¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Gusto de saludarlos. Bienvenidos a Buenos Días Mercado. Este día jueves 28 de septiembre, las 8 con algunos minutos, pocos minutos. Estamos iniciando programa con don José Luis Jara y nos hemos podido, por fin, don José Luis, ¿cómo está? Buenos días. Deshacer del señor Flores hoy.
Buenos días, Juan José. Buenos días, auditores. Le damos el saludo también a Alexis Oces,
que Alexis Oces,
después de algún periodo nos viene a acompañar en calidad de galleta, pero bienvenido sea don Alexis.
Una galleta de las buenas.
De las buenas, finas.
Galletas ricas, que hay
sofisticadas. Sofisticadas. Buena expresión, sofisticada. Hola, Alexis, ¿cómo estamos?
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Muchas gracias. Espero no haberme oxidado después de tanto tiempo.
No, usted es un hombre joven, así que...
Buenas tardes. Mercado era nuestro... crédito, ¿hace cuánto estuviste ahí?
Hasta hace un año.
Un año más, octubre, sí. Claro, no, está oxidado.
Oye, vamos a aprovechar a Alexis, porque este es un hombre que sabe de dólar, sabe de todo.
El balance del primer trimestre, del tercer trimestre.
Bueno, de casi todo dice mi señora. Yo ahí ya no puedo
arreglar no mucho. No le vamos a llevar la contra tu señora. Sí. Oye, ¿con qué partimos, don?
Yo haría, mira, estaba conversando con Alexis antes de sentarnos acá de cómo ha estado el mercado financiero, digamos, en los últimos meses. Y en particular el tema de la bolsa, decías, Alexis, del tema de inversión. Y del balance del tercer trimestre que yo hablaba recién, hablaba del cobre y cuánto ha subido, casi un 9%, el tipo de cambio que se ha depreciado 26 pesos. Y el IPSA, oye, interesante, ¿eh? Rentando en tres meses. 11, casi 12%.
Sí.
¿Cómo estás viendo? Me decías que está lento, pero con perspectiva todavía seguir creciendo y mejorando, ¿no?
Sí, a ver, en el IPSA hay varias cosas que han pasado. Lo primero, que en máximo histórico ya lleva bastante rato, se han generado, yo creo que tres meses en los cuales se ha arrancado el IPSA completamente. El primero fue marzo, que terminó rentando casi un 10%. El segundo fue julio, después de las primarias. Y el tercero ha sido ya el mes de septiembre, que es donde se ha venido arrancando mucho más el IPSA. Ahora, si tú te preguntas cuáles son los efectos detrás de cada una de esas subidas, hay distintas explicaciones. Algunos en el ámbito interno lo atribuyen mucho al periodo eleccional, a todas las elecciones en Chile. Yo creo que no lo explica todo, y hay una gran parte que este año en particular lo está explicando flujos. O sea,
cuando hablas de flujos, ¿de qué hablamos?
Follow the money.
Okay.
Completamente inversionistas que están invirtiendo,
entrando.
Ahora, pero si uno empieza a hilar mucho más fino, ¿cuáles son las? Si ese inversionista está invirtiendo directamente en Chile, no. Tú sabes que Chile participa a través de dos fondos, del OITF, tiene un peso específico en Latinoamérica y en emergente. En Latinoamérica tiene alrededor de un 7% y en emergente alrededor de un 1%. Hoy día, en un contexto donde el mercado internacional tiene las tasas tan bajas, todos los inversionistas están buscando retorno, y estos grandes managers lo que hacen es seguir buscando retorno en mercado emergente y en Latinoamérica, que han seguido rentando de los más positivos. Si tú comparas, por ejemplo, el rendimiento de Chile, 27% en pesos, y lo comparas con Estados Unidos, que tiene menos del 10% en términos de rentabilidad, aun cuando el S&P está en los máximos históricos. Entonces, todos esos managers se han venido a mercado emergente y Latinoamérica, y probablemente sigan haciéndolo. El problema de eso es que ahora último hemos visto inversión directa en Chile, pero definitivamente los ETF a través de emergentes y a través de Latinoamérica han venido chorreando a Chile. Si tú sacas la cuenta, cuánto el monto total es tremendo, o sea, es transacciones que te pueden seguir moviendo la bolsa al alza, pero perfectamente.
Ah, eso te iba a decir, porque hay mucha gente que sostiene, Alexis, y se lo leí a algún analista, qué sé yo, que la bolsa chilena, digamos, puede estar un poco, entre comillas, cara de entrar ahora y comprar las acciones al precio que están, porque el margen que se puede hacer hacia adelante, bueno, esa es la razón.
Es mucho menor.
Es mucho menor. La razón en virtud de la cual se dice que esta cara es esa. Y sin embargo, hoy día, ayer leíamos algo de Guillermo Ristagle, creo que era, que decía que todavía puede crecer hasta un 20% más o una cosa así.
¿De qué, el 2018?
En los próximos meses, sí. ¿Ya? Porque todavía no tiene internalizado del todo algunos factores, dice, o decía Ristagle. De tal suerte que uno, cuando revisa, ponte tú, ayer cerró 5.299 puntos, casi 5.300. Y hay quienes sostienen que hace fin de año va a rozar los 5.500, vale decir, le queda un rato largo, o le quedaría. No sé cuál es tu mirada
a
eso.
Sí, a 5.500 la verdad que no es tanto espacio, es menos de un 5%.
Ya.
Lo que pasa es que cuando tú proyectas el 2018 es donde te empiezas a jugar cartas probablemente mucho más alcistas. En lo que queda del año, nosotros en particular tenemos un escenario base en el banco que es alrededor de 5.400. Ese es nuestro escenario base para terminar final de año.
Pero eso es conservador siempre.
Eso es conservador, pensando en que las utilidades, si bien han sido algo más malas en los últimos trimestres de las empresas, si tú lo haces la multiplicación por el múltiplo PEU, uh-huh, más las estimaciones de utilidades, te está dando un ratio aproximadamente 5.400, un escenario más conservador. Si el fenómeno se sigue expandiendo con premio en bolsa, podría llegar perfectamente a 5.600, que esos son los dos escenarios que uno maneja. Ahora, 6.000 puntos es muy difícil, muy difícil, difícil. Que tienda a llegar este año. Yo, en particular, nosotros lo que hacemos ahí es poner peso a las variables y creemos que el escenario eleccionar entregó un premio este año, pero no ha sido la explicación del todo de la subida del IPSA.
Alexis, y en esa misma lógica, muchos de los permanentes resultados del IPSA también ha estado explicado por acciones muy puntuales.
Sí.
Y ahí yo comparto el criterio contigo en el sentido de que este fenómeno electoral no explica todo el comportamiento o el buen desempeño del IPSA, sino que también ha sido empujado por situaciones puntuales. En algunos casos hemos tenido súper buenos desempeños, por ejemplo, de acciones como la TAM. Después hemos tenido, ni hablar de esta suerte de montaña rusa que a veces tiene Sokimichi, que te pega unos tremendos. Pero en general tú puedes explicar, algunos bancos también han tenido buenos desempeños. Entonces, si uno comienza a aislar el fenómeno de cuánto del crecimiento del IPSA se explica por 4, 5, 6 acciones, se focaliza aún más. Desde ese punto de vista, de alguna manera, para el 2018, pensando en el 2018, ¿cuáles son los fundamentos que explicarían esta escalada alcista en términos de se extiende, se hace más homogénea dentro del componente del IPSA o sigue todavía en una perspectiva muy focalizada?
A ver, lo que ha explicado en el año la subida del IPSA son 6 acciones.
Exactamente.
Son las más pesadas dentro del IPSA. Y eso es lo que nosotros nos hace tomar más fuerza que los flujos que vienen del extranjero comprando el índice IPSA, se está comprando las acciones más pesadas. Por lo tanto, la estrategia que nosotros hemos seguido en el año es comprar aquellas acciones pesadas que se hayan quedado rezagadas con el IPSA.
Yeah, okay.
Si uno miras el mes de septiembre, en septiembre toda la subida que tuvo el IPSA se explica por 2 acciones solamente, que es Sokimichi Lan. Eso lo explica más o menos en un 80%.
Correcto.
Entonces eso te quiere decir que el crecimiento en la última parte no ha sido tan homogéneo, si uno lo quisiera poner algún adjetivo. Y esa homogeneidad sigue apuntando a algunas acciones pesadas que siguen más rezagadas. Entonces ahí uno hace el primer filtro. Por ejemplo, tienes acciones de Cencosud, de LAN, que están más rezagadas, que son dentro de las pesadas, en el América, que está muy rezagada y que es de las pesadas, pero Sokimichi ya se arrancó completo. Ahora bien, si uno quisiera entrar a cada una de las acciones en particular, en Sokimichi hay mucha especulación, mucho fundamental de largo plazo, que no se ha materializado en el corto plazo, pero sí te apunta a un crecimiento Sokimichi por múltiplo hacia los comparables, por ejemplo. Para mí en particular, Sokimichi ya llegó al nivel muy cercano al que sus comparables. Por lo tanto, cuanto más pueda tirar desde los niveles actuales, es más acotado, mucho más acotado el rendimiento. Por lo tanto, el riesgo ya no te paga el retorno que puedas tener. Por el otro lado, por ejemplo, yo ayer veía cifras de LAN, que es una de las acciones que también está rezagada. ¿Tú sabes cuánto han viajado hasta ahora de enero a agosto en el aeropuerto internacional y nacional?
Estamos con récord, ¿no?
Un crecimiento de pasajeros del 15-20%.
Sí, pero si tú lo llevas a número,
en el año millones de pasajeros.
En el año 2016, si tú sacas la cuenta, son alrededor de 1.600.000 mensuales. A solo agosto ya llevamos un promedio de 1.800.000 mensuales. O sea, la cantidad de crecimiento es tremendo. Y una de las críticas que se hacía a LAN era mucho la competencia, low cost en algunas regiones. Sí. Pero fíjate que LAN sigue siendo un actor fundamental.
No le ha pegado low cost, parece, todavía.
Porque han crecido también tráfico de pasajeros. Y mientras siga creciendo el tráfico de pasajeros, va a seguir choqueando hacia
el mercado, en definitiva.
Absolutamente. Claro. Lo que sí es algo malo es que el aeropuerto se nos está quedando chico acá y
sí,
y definitivamente tiene que crecer.
Oye, Alexis, y en otra mirada desde el punto de vista que también está comenzando a ser un tema de preocupación, también lo decían los titulares, Juan José, que ha sido la evolución del dólar, cómo se ha apreciado la moneda nuestra en relación al dólar. Y en definitiva, ¿cuáles son las perspectivas? Porque veíamos en el día de ayer lo que era la encuesta de operadores financieros, que estaba, ¿no es cierto?, dando cifras en torno a 6.30. ¿Cuáles son las miradas de ustedes desde el departamento de estudio que tienen ustedes en el banco en términos de la proyección del dólar, el comportamiento? ¿Sí tiene espacio para seguir apreciándose el billete verde? Porque hay un fenómeno de una apreciación a nivel internacional.
Sí.
Que por el lado nuestro se ha visto también reforzado en algunos casos, porque después de esta exultante, como diría Libardo, precio del cobre, ¿no es cierto? El cobre ha venido restándose nuevamente, eso le genera algún nivel de presión. ¿Cómo lo están mirando ustedes? ¿Cuál de estas dos fuerzas es la que finalmente va a marcar la pauta de aquí a los próximos meses?
Mira, a ver, en relación al cobre, la última subida, que fue la más fuerte de todas, que incluso lo llevó a cotizar en torno a 3.15, cerca de los 3.20 dólares la libra, se explicó muy fuertemente en los últimos meses por especulación. Okay. O sea, solamente posiciones especulativas que levantaron el precio del cobre. Pero en torno a los 3,2 ya empezaron a tomar cobertura, sobre todo afuera, y eso limitó la subida completamente. Por eso el cobre lo vimos retroceder tan rápido de los niveles máximos. Pero si tú miras el fundamental detrás de eso, sigue habiendo una aceleración en la demanda, muy lenta todavía. La oferta la estás manejando en términos de producción, pero se ha venido achicando levemente la brecha, o sea, mucho más lento. Eso ha generado que un precio del cobre se siga manteniendo cerca de los 3 dólares. Ese efecto de subida del precio del cobre la ha impactado al peso chileno y lo ha seguido apreciando, pero no lo explica del todo. Siguen, por ejemplo, si tú vas a renta fija o a renta variable, hay una entrada de flujos tremendo, pero tremendo. Entonces eso ha amortiguado un poco más por la cambio de dólares a peso y te lo ha tirado mucho más abajo. Y el otro fenómeno es que hasta antes de la reunión de la Reserva Federal, las probabilidades de subida de tasa durante este año habían caído al 20%, o sea, a los mínimos que se podía encontrar. Y eso debilitó el dólar a nivel internacional. Detrás de los fundamentales de un dólar más fuerte hoy día, yo creo que, primero, que Janet Yellen ha reafirmado una subida de tasa este año y eso sorprende completamente.
Y sorprendió su argumentación también.
Y el argumento también, sí.
Tenía muchas dudas respecto a lo que estaba pasando, pero igual
mantenía la política.
A seguir con su política de alza, moderada y todo, pero sí, por lo menos una más este año.
Sí, es extraño que diga que va a subir tasas igual, aunque la inflación siga baja.
Claro, aunque siga baja y además no sabiendo bien lo que está pasando.
Exacto. Yo ya sabes a qué lo atribuyo. Lo atribuyo un poco a que Janet Yellen termina su mandato en febrero.
Ah, bueno.
Entonces, claro, al igual que lo hizo Bernanke, que en algún tiempo tiene que dejar algo antes de irse. ¿Eh?
Está dejando un sello.
Un legado.
Le está dejando la aguja clavada a Trump, que lo que quisiera probablemente unas tasas más estimulantes que otra cosa.
O mantenerlas muy bajas.
O mantenerlas
en el escenario bajo. Ahora se está hablando de que podría reemplazar a Yellen con uno de sus asesores, y ese asesor es muy dovish, o sea que quiere mantener las tasas más bajas y dinero fácil y rápido y barato. Probablemente eso esté comprimiendo, pero si tú lo miras ahora en el corto plazo, ya tienen aportado fortaleza en el dólar. Y por el otro lado, toda esta incertidumbre con Corea del Norte, más allá si uno lo logra canalizar o no en el escenario bursátil, yo creo que el escenario de incertidumbre lo que ha generado es que ha habido un levantamiento de todos los bonos del Tesoro de 10 años, o sea, hoy día están subiendo con mucha fuerza, y eso ha ayudado también a un fortalecimiento del dólar y por consecuencia también tienes un efecto sobre monedas latinoamericanas. Ahora, para entrar de fondo, porque ya parezco político desviándome la pregunta, José Luis, pero fíjate, en relación al tipo de cambio, todas las estimaciones por parte de economistas en el consenso están dando en torno a 640 y 650 para finalizar el año, excepto ayer un banco apareció diciendo que a final de año están 670, que es como el único que se ha arrancado de la media. Pero si tú miras el consenso, ¿qué hay detrás de los fundamentales que puedan ayudar a un efecto en donde el dólar se siga manteniendo algo más alcista? Alza de tasa, con bastante probabilidad. Un efecto en donde las bolsas tienen niveles máximos. Por el otro lado, también que los bonos del Tesoro se empiecen a levantar y un efecto inflacionario que empiece a repuntar. Yo, con el que más dudas tengo, es con el efecto inflacionario. Yo creo que van a seguir manteniendo una inflación entre este año y el próximo por debajo de la meta. Así que cada vez se van a ir limitando mucho más las subidas de tasa entre este y el próximo año. Y sobre todo si hay un cambio de mandato, las probabilidades de que no suban tasa el próximo año son mucho más altas. Claro, entonces, la subida del tipo de cambio yo creo que la vería en torno a 6.40, 6.50 a final de año, pero no descarto en el 2018 tener pique incluso por debajo de 600. Hay una alta probabilidad, si es que mejora Chile, si mejora los datos, si mejora, por ejemplo, los datos económicos nacionales. Tú tienes hoy día un tema nacional que es muy potente, que es la inflación. La inflación del mes de septiembre se está proyectando en 0.23. Es una de las inflaciones más bajas del mes de septiembre.
Sí, y lo conversábamos ayer con Tomás porque precisamente, de alguna manera,
pese al alza de las bencinas.
Hemos tenido, de hecho, ya este jueves viene la cuarta alza consecutiva de las bencinas. El mayor valor del precio del dólar también influye, ¿no es cierto?, en los importados con algún nivel de rezago. Y también de alguna manera septiembre tiene algún componente estacional en algunos productos bien emblemáticos, que tomate, que cebolla, ¿no es cierto?
La ensalada chilena.
La ensalada chilena, es la más cara, exactamente. O sea, y es como raro que de alguna manera las señales son de que debiéramos tener más inflación, pero también en los operadores financieros se da un reporte bastante bajo en materia de la estimación de inflación. Se hablaba de un 0,2, algunos llegaban a 0,3, o sea, sí. Pero en general se plantea muy baja la inflación. Pero
fíjate que el promedio normal de inflación en septiembre está en torno a 0,6 aproximadamente.
Exactamente.
Entonces, 0,6. Hoy día el registro que estamos viendo es uno de los registros más bajos históricos en términos de dispersión. Ha habido uno que fue, creo que 0% que estuvo. Entonces yo lo que creo es que si septiembre, con la caída del tipo de cambio, más un efecto sobre algunos productos importados, Si tú lo llevas a inflación y la inflación sale más cercana al 0%, va a empezar otra vez la corriente especulativa si el Banco Central puede o no bajar la tasa, y eso te podría también tener un impacto sobre el tipo de cambio.
Oye, estaba viendo justamente volviendo al tema de las acciones que explican en parte el crecimiento del IPSA, que ha sido bien explosivo en dos o tres episodios durante el año. Y de las acciones, bueno, la de la TAM, y a propósito de la TAM y de viajes, de turismo, estaba viendo las cifras que se proyectan de crecimiento del sector turismo de visitas en temporada alta entre diciembre y marzo a Chile. Y son bien interesantes las proyecciones que se hacen. Fíjate, se van a sumar entre... bueno, aquí está internalizada también la visita al Papa, que es entre el 15 y el 18 de enero. Eso va a traer mucha gente adicional a Chile que no hubiera venido si no hubiera sido por esta circunstancia. O que no vendría si no fuera por la visita del Papa. Pero se proyectan en la temporada alta de diciembre a marzo, como digo, 3,5, casi 3,4 millones de visitantes. Eso es, el año pasado, entre diciembre y marzo, hubo 2.850.000. Es un alza del 21, casi 22%. Muy fuerte. Y esas proyecciones, obviamente, que alegran, entre comillas, las acciones de las empresas involucradas en el sistema turístico.
Y gran parte argentinos, probablemente.
La inmensísima mayoría. Pues fíjate que si se proyecta que van a ser 3.463.000 los que van a llegar. Bueno, 2.027.000 de esos 3.463.000 van a ser argentinos, con un alza de 1.007.000 y fracción que llegaron en la temporada alta 2016-17, digamos, a esta temporada 2.027.000, 1.007.000 y tanto, o sea, 300.000 más aproximadamente.
Más o menos, sí, pero
es harto.
El otro día miraba los productos que compran y fíjate que la gran diferencia entre Argentina y Chile se da más por el lado de la tecnología que por la ropa.
En la cosa comercial.
La ropa tiene un margen muy pequeño en lo que pueden ganar en ese caso. Ahora, eso es una buena noticia porque sigue ayudándonos en el ámbito de la parte del consumo a solventar un decaimiento que hemos tenido en los últimos años. Yo creo que las últimas cifras, por ejemplo, de la región metropolitana de ventas han sido también sustentadas un poco por extranjeros, pero se sigue manteniendo muy, muy plano. No hay una reactivación. Yo conversaba contigo en la mañana, decía, la verdad que hay una expectativa de cambio de gobierno, hay una expectativa, más allá que sea promercado o no, si va a incentivar un poco más la inversión, fíjate que hay mucha gente que está todavía esperando, más allá que crea que hay probabilidad y que las encuestas marquen, hay mucha gente que está esperando a ver qué pasa antes de poner las lucas.
¿Esperando qué, Alex? Esperando que efectivamente Sebastián Piñera saque, no sé, o gane en primera vuelta, que está difícil, o que saque un porcentaje de distancia respecto al segundo muy alta, ahí sí va a haber más confianza, porque te lo digo en el sentido siguiente, hay muchos que han sostenido que sí, efectivamente, alguien promercado como Sebastián Piñera va a marcar una diferencia en los próximos 4 años si es que gana la presidencia.
Sí.
Pero hay otras consultoras y analistas de mercado que dicen que, entre ellos estoy leyendo Credit Corp acá, en el diario financiero hoy día, que dicen que ven buenas perspectivas en Chile independientemente de quién sea el próximo presidente. ¿Con cuál mirada te quedas tú?
Nosotros tenemos escenario. Fíjate que si sale Piñera en esto, ya que es promercado, nosotros seguimos viendo un IPSA transando en estos niveles máximos. Pero si llegase, por ejemplo, a salir Guillé, se nos cae un poco el escenario y probablemente veamos una corrección mucho más grande en el IPSA. Si sale Beatriz Sánchez, también tenemos una corrección mucho más grande que el impacto que podría tener Guillé. Yo creo que... ahora, la bolsa es mucho de expectativas, por lo tanto, no es algo concreto que recoja, sino que es más bien la expectativa.
Ahora, lo que sí está claro, disculpa, es que la expectativa de cambio en sí misma genera algún nivel de expectativa. O sea,
de incertidumbre, sí.
De mucho. Incertidumbre, pero también de expectativa. De incertidumbre, por un lado, pero también yo creo que de expectativa. De alguna manera, la expectativa, esto es una de las conversaciones que tiene, que aun cuando puede asumir Alejandro Guillé como opción presidencial, y algunos plantean que puede ser la continuación de esta administración, que ha tenido, cierto, muchos baches en materia económica. Aún así, asumen que no debiera cometer los mismos errores. O sea, y de esa perspectiva, ¿no es cierto?, es que, claro, hay una expectativa de cambio que podrá ser la continuación, pero una versión mejorada y corregida respecto de lo malo que se hizo en esta administración. O sea, a eso pues me refiero, que hay una mirada también, claro, incertidumbre. Probablemente sí. Más incertidumbre genera lo que puede hacer una Beatriz Sánchez.
Sí, ahora sí. Si tú lo pones en crecimiento, por ejemplo, hay algunos que en consenso están mostrando crecimiento el 2018 de 3.5 en el PIB así nacional. Es, y 3.5. Sí. O sea, nosotros hemos venido creciendo para este año. Piensa tú que estamos proyectando un 1.4, un 1.5 para finales de año. O sea, estás duplicando el crecimiento el próximo año. Yo creo que.
Pero eso no es sí o sí, digamos. Depende de algunas cosas.
Es solamente un escenario. Yo creo que lo que se está poniendo ahí como escenario base hoy día altamente probable es que salga Piñera como presidente y eso levante el 2018 inversión, consumo.
Ahora, también entre tiene bases de comparación baja con las cuales estarías haciendo la comparación. Hay un efecto de base, un efecto estadístico de alguna manera.
Sí, ¿o no? Sí, también. Claro. También tienes un efecto.
Eso pasa todos los años.
Claro. Pero llevamos creciendo en una meseta, en la parte baja ya llevamos 3 años, vamos a cumplir 4, después de los brotes verdes que nunca han llegado. O sea, a meseta le ha faltado echar agua, echar abono o algo para que crezca, pero. Pero la verdad es que sí, hay un escenario base que te proyecta mucho más crecimiento. Yo creo que no se va a dar en los tres escenarios en particular. Me da la impresión de que hay un solo escenario en donde se da ese crecimiento más alto. Lo demás probablemente sea un crecimiento muy bajo o plano como lo estamos viendo hoy día.
Oye, ¿estamos para irnos a corte, Juan José, ya o no?
Nos vamos a ir a corte. Sí, porque estamos pasados 8:25, fíjate. Si me permite don Alexis, don José.
No, adelante.
Por favor.
Saludemos antes de ir a OPH Dental, Antonio Olivares, Andrés Povich, Miguel Hernández, los tres mejores profesionales del país. Perdón, los mismos que cambiaron la odontología en Chile, que lo invitan a recuperar la sonrisa en una sola sesión, agendándola ahora ahí en ophdental.cl. En Carlos Herrera también, que ustedes saben, es hablar de acero, ¿no es cierto? También es hablar de construcción, de ferretería, hablar de Carlos Herrera, que está en Santa Rosa 2867 en San Miguel, máster en acero, carlosherrera.cl. Y a Dumay, detrás de una gran marca como es Dumay, hay un confiable equipo de profesionales. Mazda Dumay es una gran empresa familiar que gracias a su confianza está pronta ya a cumplir 60 años al servicio de sus clientes. Mazda Dumay en Bilbao 1184, o si prefiere usted y es más asiduo a internet, en dumay.cl. TPG, el servicio de seguridad con la mejor y más efectiva protección preventiva disponible para empresas y hogares, que demuestra su efectividad con hechos. Y estos son que en 7 años TPG ya ha frustrado más de 20.000 robos a sus clientes. Por eso, si usted quiere proteger su propiedad de la delincuencia, contrate a los mejores, contrate a TPG. Le sugieren en TPG que no sea usted la próxima víctima de los delincuentes visitando a TPG en tpg.cl. 8:26, vamos al corte, regresamos en breve con más en Buenos Días Mercado. Quédese ahí en la sintonía. Bien, estamos de vuelta saludando a Pasta Suazo. Cuando vayas al supermercado, acércate y verás que cada una de las pastas Suazo tiene su color, su forma diferente que se ve gracias a su envase que es transparente. Date el gusto de probar algo en verdad rico, exclusivo, que además es 100% natural y que puedes pedir y conseguir en Hiperlíder, en Jumbo, en Santa Isabel también. Hyundai, saludamos a esta hora de la mañana, que te invita a aprovechar los aires de renovación que Hyundai Camiones y Buses trae durante el mes de septiembre. Deja tu viejo camión de cualquier marca en parte de pago, llévate un camión Hyundai totalmente nuevo, pagando la diferencia en 12 cuotas y sin interés. Hyundai Camiones y Buses es una marca de calidad mundial, una empresa Indumotora. Y a Portal Cheque, que amplía su servicio con Portal Analytics, esta nueva plataforma de negocios que le da completa radiografía financiera de las empresas. Portal Cheque, PCH.cl, el 22327-3100, el número telefónico. Oye, avancemos con lo que pasó en los indicadores del mundo.
Miremos exactamente bursátiles. Las principales bolsas del mundo. En el día de ayer, Nueva York tuvo desempeño positivo. Lo que principalmente marcó la jornada fueron las declaraciones del presidente Donald Trump en relación a la reforma tributaria, que se ha tomado probablemente nuevamente la agenda es que es una discusión bastante agresiva, una propuesta bastante agresiva, quiero decir, por un lado la importante rebaja de impuestos desde un 35 a un 20% para las empresas, desde un 39,5 a un 35% a las personas, pero obviamente que siendo esto muy atractivo desde el punto de vista del impacto en la rebaja, por otro lado genera la incertidumbre respecto de cómo se financia esta menor recaudación, ¿no es cierto?, en un escenario en donde Estados Unidos tiene una fuerte presión de gasto y en donde hoy día la discusión respecto de un eventual, no solamente conflicto, sino una situación de conflicto con Corea del Norte que eventualmente obliga a destinar más recursos a fuerzas militares, ¿no es cierto?, genera ahí una discusión. No obstante eso, en la apreciación de la moneda americana también ha sido otro elemento. Yo decía que en el día de ayer el Dow Jones avanzó un 0,25%, el Standard & Poor's 500 un 0,41% y el Nasdaq avanzó un 1,5% y se viene recuperando después de unas fuertes correcciones a la baja. Las bolsas asiáticas, a pesar de todo lo que ha sido el conflicto con Corea, la fuerte apreciación del dólar a nivel internacional ha favorecido principalmente la bolsa de Japón. El Nikkei avanza hoy día un 0,47%, empujado principalmente por la fuerte apreciación del dólar frente al yen, como lo hemos comentado en varias oportunidades, eso favorece a todo el sector exportador japonés. El Kospi coreano también logra tener, después de varias jornadas consecutivas a la baja, un avance de un 0,02%, y en el caso de la bolsa de China, en el caso de Hong Kong, el Hang Seng avanza, perdón, cae un 0,8%, y en el caso de la bolsa china se corrige a la baja. Las bolsas europeas avanzan en el día de hoy con una cierta cautela y cierta mixtura en los resultados. Las bolsas europeas en algún caso se han contagiado de esta ligera alza de Wall Street que ya comentaba y están a la espera de algunos datos macroeconómicos que son relevantes de respecto de la economía de Estados Unidos, el PIB en el Estados Unidos. No obstante lo anterior, este fortalecimiento de la moneda americana también favorece, entre otros, por ejemplo, al DAX alemán, que alcanza récords en el día de hoy, avanza un 0,32%, está en 12.698 puntos. El CAC de Francia también logra resultados positivos, aunque muy marginales, 0,05%. En contraposición, el FTSE inglés cae un 0,24%. El MIB italiano también cae un 0,19% y en el caso del IBEX 35 de España un 0,37%. Y aquí de alguna manera la discusión sigue siendo, probablemente en lo que a política interna se refiere, la situación que este fin de semana se producirá con esta situación de referéndum fallido
pero
en Cataluña, pero que sí ha generado mucha presión, mucha incertidumbre. Mirá esta mañana en las noticias que, por ejemplo, se intervino la página web que tenía este referéndum, e incluso también se intervino en algunas páginas web del gobierno regional de Cataluña. Por lo tanto, la situación muy compleja también le genera algún nivel de incertidumbre a España. No sé cómo me lo ve, qué otro elemento me agrega don Alexis al análisis de...
No, solo lo de Japón, en que Abe disuelve el parlamento y llama elecciones anticipadas.
Que tiene que ver también en una parte con lo de Corea del Norte, pero no solamente con eso.
Es que lo que quiere él es... Las encuestas lo han mostrado muy fuerte en el último tiempo y lo que quiere
mejorar su mayoría parlamentaria.
Absolutamente, y además también que las propuestas que él realice se aprueben mucho más rápido, y sobre todo en un potencial conflicto. Yo creo que tener el apoyo de la gente y el parlamento es muy importante para él. Yo creo que en temas económicos ha venido funcionando bien, pero es algo más de largo plazo. Hoy día pareciera tomarse la agenda más bien en lo popular, en las encuestas, la parte del conflicto que tiene. Y Corea del Norte, que está amenazándolo, pero a más no poder.
No le vaya a pasar lo de Cameron cuando llama al referéndum para salir o no de la Unión Europea.
Va a volar y sale trasquilado.
Sí. Salió absolutamente trasquilado de manera enteramente innecesaria. Ahora da la impresión que Shinzo Abe no va a tener esa dificultad, porque eso, de verdad que la
no
encuesta
debería,
lo apoyan harto. Ahora, yo creo que de los temas centrales que hay que hablar, creo yo, de los que tú mencionabas, José Luis, tiene que ver con esta propuesta, y veremos qué fortaleza o debilidad tiene finalmente en el Congreso el presidente Trump frente a este plan de reducción de tributos que puede transformarse de verdad en un insumo muy, muy relevante de análisis. Si es que avanza como se espera que avance, en todo caso Trump cede. Inicialmente, como propuesta de campaña, él había dicho bajar 20 puntos, de 35 a 15. En fin, se lo subieron a 20, pero ya es una propuesta particularmente agresiva de los impuestos a las empresas en Estados Unidos.
Eso ellos pagan 35.
35 a 20, que es muchísimo, ¿no es cierto? Esto tenía un costo muy relevante que tú mencionabas de, entiendo, 3 billones de dólares en algunos años, en pocos años. Y sería compensado con lo de siempre cuando se rebajan tributos, que es mayor crecimiento por la vía del estímulo que bajar impuestos implica, pero a la vez, simultáneamente, con una política más agresiva mucho más agresiva, tendría que ser anti-elusión de impuestos. De todas maneras, si genera un crecimiento relevante en Estados Unidos, puede ser una muy, muy buena noticia para el mundo y marcar los próximos años en la economía internacional con buena perspectiva. No sé si lo veis tú así, Alexis, o te parece que hay que esperar un poquito porque Trump es, además, impredecible, no solamente en las acciones que toma, sino que en los apoyos que parece tener y finalmente no tiene.
Incluso de su propio partido.
De su propio partido, y que todo finalmente queda en nada.
Sí. Yo creo que, mira, primero un dato relevante que hace, lo dijo José Luis ahí, quizás pasó algo más rápido, pero es el dato del PIB de Estados Unidos hoy día, que yo creo que es una de las cosas más importantes. Se ha levantado bastante rápido el PIB. Sí, sin embargo, tienes crecimiento con una inflación que sigue estando algo más baja. Yo creo que en particular en proyección, si bien la Fed ha mejorado la proyección de crecimiento de Estados Unidos, va a seguir estando levemente por sobre el 2. No hay una reactivación tan rápida como se esperó. ¿Te acuerdas cuando Trump recién salió electo presidente, cómo volaron las bolsas y después se cayeron casi en una
en la misma proporción
que había subido? Entonces hay mucho tema de especulación, hay varios sectores que se ven algo más frenados, y respecto al plan de impuesto, es su batallito, caballo batalla que tiene, es la propuesta más fuerte que tiene Donald Trump para haber asumido, más allá del muro, que pareciera ser que es lo que más resalta, pero el plan de impuestos es finalmente lo más concreto. Sin duda alguna va a tener un efecto, pero probablemente vamos a ir paso a paso con Trump. Tiene que pasar primero la aprobación antes de...
Y Alexis, que es fiel representante y miembro del mercado financiero... No le cree y no le compra a Trump.
Pero piensa, el año pasado no había ni una encuesta que uno leyese que viese cuando saliera Donald Trump los mercados iban a subir, y finalmente se generó todo el efecto contrario. Entonces hoy estamos inmersos en un mundo que, primero, las encuestas están fallando harto. Ojalá que no fallen en Chile, porque nos van a hacer fallar en los pronósticos a la mayoría que tenemos, pero... Lo otro es que efectivamente en el efecto también tú tienes una reacción contraria a lo que se pensaba. No, es muy difícil lograr descifrar qué es lo que podría ser.
Además, hay una fuerte oposición, porque esto implica rebaja en los impuestos a las empresas del 35 al 20, pero también a las personas, y hay mucha polémica porque el segmento más alto creo que tributa cerca, parecido que en Chile, en
39,5 lo que tiene hoy día.
39 y tanto. Y bajaría también a 35 en este caso. Lo que estaba provocando una fuerte pugna en materia política con los demócratas, que no, ese punto, derechamente no lo van a ceder, no está en la mesa de negociación. Sin embargo, está en la propuesta de Trump. Y es bien incierto la negociación, el resultado final que se pueda tener ahí, porque si bien Trump tiene mayoría en las dos cámaras hoy día, hemos sabido de un montón de otros casos y de iniciativas de Trump que no han tenido, no han contado con el total apoyo del Partido Republicano por razones variopintas, pero claro, aquí podría repetirse.
No está garantizado en definitiva, no, para nada.
Pero ese es de 39,6 creo que a 25.
A
25 y 20 las empresas.
En las 20 las empresas, sí, correcto.
Si no me equivoco...
No estoy seguro, no. Pero bueno, puede ser. Es una baja fuerte, sustancial, a las personas de mayores ingresos. Sí. Conceptualmente, esa es más allá de la cifra. Conceptualmente ese es el
impacto, ¿no? Y porque tiene la segunda derivada, que ya más política, es, oye, el conflicto de intereses respecto al propio presidente. Se está rebajando los impuestos personales.
Es parte
de la discusión que podrá ser más o menos fundamental, pero es un elemento que era lo no, de hecho yo lo miré a la mañana en CNN Internacional, y se plantea como un tema de que, oye, de alguna manera genera ruido.
No solo personales, a las empresas también.
No, por eso digo, en ambos lados. Oye, antes de irnos a la pausa, porque probablemente nos vamos a tener que arrancar, dos temas en materia de mercado. El petróleo sigue al alza. Fíjate, el WTI, según Bloomberg, hoy día avanza más de un 1%. Ya están $52.71 el barril. El Brent también en $58, avanzando un 0.69%. Tenemos alzas en las bencinas en el mercado local, como lo habíamos ya comentado. Las bencinas de 93 octanos avanzan 4,6 pesos por cuarta semana consecutiva, lo mismo que las de 97, que avanzan un 5,6 pesos. Y en nuestro querido cobre, que de alguna manera no está Tomás para que siga rezando por él, pero lo vamos a mirar. También está hoy día a la alza el cobre en $2.93, avanzando un 0.26%.
Ya pues, vámonos al corte, si les parece. Saludando antes de hacerlo a... Aquí saludamos al Instituto Profesional IAC. Estudia manejando tus tiempos desde el lugar que tú quieras. Conéctate con el Instituto Profesional IAC. Carreras y diplomados 100% online para alcanzar tus metas. Conoce más en www.iacc.cl. A De Fontana también. Algunos te hablan de hacerlo fácil. Nosotros simplemente de comenzar a crecer ahora. Suma a tu empresa los más de 6.000 clientes que hoy por hoy operan con el único software de gestión y contabilidad que es 100% web. Por eso, por este mes, digamos un 50% de empresas de la segunda, de la quinta y de la octava regiones también. Vamos al corte ahora sí, regresamos con la última parte ya del Buenos Días Mercado. Estamos iniciando la parte final con el Hotel Cordial, al que saludamos, que tiene, ustedes saben, 320 metros cuadrados de salas de reuniones para su evento, su seminario, la ocasión especial, el 22484-7400. Deje todo en nuestras manos, dicen ahí en el Hotel Cordial by Marriott, a Heavenworth, que representa en Chile a los mejores ascensores del mundo, que son los Mitsubishi, que en un país sísmico como el nuestro, la verdad, todos debieran ser Mitsubishi. Y saludamos finalmente a nuestros amigos de Land Growers Chile, que es una exportadora de frutos secos, nueces chilenas también. Trabajamos conjuntamente con los principales agricultores del país, a los que les ofrecemos las mejores condiciones de trabajo y un modelo de negocios transparente. Se me queda la universidad o la macrofacultad de ingeniería de las universidades de la frontera del Biobío y de Talca, que apoyados por Corfo, trabajan en conjunto para formar a los ingenieros del mañana. Contáctenos en www.macrofacultad.cl. Oye, nos queda lo último, un par de minutos probablemente por el tiempo.
Tenemos por lo menos más que los candidatos, más que la franja, más que un segundo para poder hablar.
Sí,
yo no sé qué eso ya es, hay que tener mago ahí para poder traspasar en un segundo el mensaje.
Es una imagen, básicamente. Tú especulabas con que Artés probablemente ponga alguna con Kim Jong-un ahí, su amigote norcoreano. Bueno, pero básicamente una imagen muy potente en un segundo es lo único que vale, no alcanza a decir absolutamente nada distinto o adicional o prolongado como mensaje hablado, qué sé yo. Así que... Oiga, José Luis, ¿debe tener dólar usted?
Sí, estaba mirando Bolsa Electrónica, ya tiene algún nivel de transacciones, al igual como ha sido la operatoria a nivel global, el dólar a apertura al alza está en 637 pesos con 90 centavos. Y probablemente se va a mantener la tendencia...
Un poco más bajo que los máximos de ayer. Ayer sí llegó a tocar, a rozar 6.40.
Pero cerró en 6.35, sí. 36, por ahí. Digamos, en relación al cierre, en relación al precio del cierre, está aperturándose.
Lo que pasa es que en los últimos 5 días la subida fue muy rápida. Sí. Piensa tú que el viernes pasado cerró en torno a 6.26, 6.27, claro, y tuviste ya casi 12 pesos 12 de subida. Influenciado por un montón de noticias y fortalecimiento del dólar también, pero hay un techo ahí fuerte en los 6.39, 6.40. Si lo logra pasar, hay un espacio de probabilidad entre 6.44, 6.47, pero por abajo un piso ya de esos que tú veías como cambio de tendencia, que había estado en torno, yo creo que hoy día le pondría ahí un torno a 6.33, 6.30 el piso en términos de volatilidad en corto plazo.
6.30, ya,
vale. Sí, o sea, va a moverlo en ese rango. Lo que pasa es que tuviste una caída casi 6.14, sí, y fue muy violenta, repentina. Muy
ahora, va a depender bastante lo que pase hoy día con el dato del PIB de Estados Unidos, que puede moverte un puede empujarte un poquito más todavía.
Sí, ¿y cuáles son los rangos de decepción y de euforia que hay ahí para el resultado
dólar
de hoy día?
Sí. Mira, en términos de expectativas se está esperando un 3, no varía mucho el dato anterior, yeah, así que no,
pero yo si creo que está 3, más jugado. Un 3,4 ya sería euforia,
sí, pero y, es que el y un 2,5. Es que el impacto yo creo que va a ser en el próximo, cuando tú metas entre medio el huracán. Porque claro, correcto, ese claro, es el que no se ha cuantificado todavía.
¿Cuánto daño causó realmente?
En efecto inflacionario y en efecto crecimiento, sí, también.
Claro que los huracanes y los daños por fenómenos naturales finalmente terminan por, en el mediano plazo o en el corto incluso, por estimular la actividad económica.
Ser
porque hay que hacer mucho o rehacer mucho para volver yo a todavía, la normalidad.
Todavía me voy con la duda de por qué la categoría máxima tiene nombre-mujer. Tú sabes que es por letra, hombre, nombre de hombre y finalmente nombre-mujer, que ya están designados los nombres de aquí a final de año.
Todo el año, toda la temporada.
Alguna buena razón tendrá.
Claro. José fue un huracancito. En cambio, María, Irma.
Siempre han sido con mayores efectos. Bueno, ya. Parece que lo tenemos que ir.
Parece que sí. Ya nos reencontramos mañana.
Gracias, don Alexis, por acompañarnos. Espero que no sea la última.
Muchas gracias, estimado.
Que lo pases muy bien.
Muy buenos días.
Chao, hasta mañana.